Radio Universidad de Chile presenta Economía y Calle. Un espacio que pretende acercar de manera simple y rigurosa diferentes conceptos relacionados a la economía. Conducen Andrés Solimano, doctor en Economía del MIT y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. José Miguel Ahumada, doctor en Economía de la Universidad de Cambridge y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Buenas tardes, queridos auditores. Hoy día comenzamos este nuevo episodio de Economía y Calle. Por desgracia, Andrés Solimano no nos ha podido acompañar. Está en Estados Unidos, no pudo llegar. El vuelo se le canceló, así que le enviamos un fuerte abrazo a Andrés. Supongo que nos está escuchando en este momento. Pero, sin embargo, tenemos tres grandes invitados para este programa para que nos den alguna idea respecto a lo que es el tema que se ha tomado la agenda y que da mucho que discutir, qué es lo que está sucediendo hoy día con el levantamiento, ¿no?, general en Santiago y en diferentes regiones del país. Tenemos como invitados a Beatriz Silva. Ella es doctora en Sociología de la Universidad de Barcelona. Su área de investigación son conflicto social, historia política de los movimientos sociales, y que yo creo que tiene varias ideas que decir. Muchas gracias, Beatriz, por estar aquí con nosotros.
De nada. Gracias tenemos, a ti, sí, por la invitación.
Tenemos también a Carla Moscoso. Ella es candidata a doctora en Sociología de la Universidad de Cambridge. Su área de investigación son la concentración de medios en Chile. Así que también yo creo que con todo este debate respecto al rol de los medios en este levantamiento, yo creo que tiene harta ideas que decir. Muchas gracias, Carla, por haber aceptado la invitación.
Hola, buenas tardes a todos.
Y también tenemos a Mauricio Rifo. Él es doctor en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigador de la UTEM y su área de investigación son la educación en Chile. Muchas gracias, Mauricio, también por estar acá con nosotros.
Muchas gracias, José Miguel, por la invitación.
Sí. Hoy día tenemos, digamos, diferentes temas que conversar. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales causas, cuáles son las principales dinámicas que están sucediendo hoy día con el movimiento social, que ha vuelto a tomar toda la agenda política y que en cierta medida está abriendo diferentes preguntas que habían quedado ocultas en el debate de hace varios años? Yo pensaba discutir respecto a cuáles son las ideas que ustedes tienen respecto a lo que está pasando hoy día. Estaba viendo, por ejemplo, que Carlos Peña, creo que ayer, ¿no?, salía diciendo que gran parte de este conflicto se debe a que hoy día los jóvenes creen que sus emociones, ¿no?, son criterios de verdad más importantes que la discusión racional que del espacio público. Por otro lado, aparecía el profesor también, Patricio Navia, diciendo que esto tiene que ver con las clases medias que quieren integrarse al modelo y que, sin embargo, no han tenido todavía los medios para hacerlo. Cecilia Morel, por otro lado, dice que gran parte de los problemas tiene que ver con una especie de complot, ¿no?, por parte de cierto grupo organizado. El propio presidente también lo ha dicho. ¿Qué es lo que piensan ustedes de lo que está pasando hoy día, estimados? Beatriz, ¿cuáles son tus ideas al respecto?
Bueno, hola nuevamente. Creo que hay distintas ideas que se pueden trabajar. Primero que nada, si se puede aportar desde la perspectiva histórica, puedo dar una mirada que apunta hacia momentos de quiebre, tal vez institucional, en el cual los movimientos sociales presionan y logran en algún momento producir una presión suficiente para poder transformar el modelo. Yo creo que este es un momento como el como el que estamos hablando, es justamente un momento en el que se produce una presión suficiente de parte de los movimientos sociales para finalmente quitarle la legitimidad a la institucionalidad que de algún modo no ha tenido por otros medios o que ha venido siendo invalidada por otros medios. En ese sentido, quisiera compartir aquí también unos datos que traje del informe Desiguales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un informe que se redactó en 2017 y creo que dice mucho de cuáles podrían ser las causas que quisieron explotar esta movilización, a pesar de que, si bien yo entiendo que esta movilización ha sido bastante repentina y sorpresiva, yo creo que a todos nos ha tomado bien de sorpresa, digamos, y justamente porque tampoco es que exista necesariamente una capacidad o una, desde la sociología por lo menos, como de entender en qué momento puede surgir necesariamente una posibilidad como la que está existiendo en la actualidad. Sí hay ciertos elementos que pueden decir que cuáles son, digamos, las sensibilidades de las personas que están explotando día a día, hoy día en la calle. En ese sentido, quisiera, bueno, entonces compartir estos datos, como por ejemplo, respecto de esta encuesta que hizo en este informe Desiguales el 2017 del PNUD. Por ejemplo, una de las preguntas dice: del 1 al 10, ¿cuánto le molesta a usted cada una de las siguientes situaciones? Siendo 10 la de mayor molestia, digamos, y aquí, por ejemplo, el 68% de las personas contesta que una de las cosas que más les molesta es que algunas personas accedan a mucho mejor salud que otras. El 67%, por otro lado, contesta que algunas personas que molesta que algunas personas accedan a mucho mejor educación que otras. Y por último, entre las de más alto porcentaje, que algunas personas se les trate con mucho mayor respeto y dignidad que a otras. En ese sentido, bueno, creo que habla justamente de lo que se ha estado expresando todos estos días, que es una demanda finalmente también, por un lado, por mayor igualdad, pero por otro lado, por mayor dignidad, esencialmente, por un modelo que ha hecho que las personas, que un cierto grupo de personas al menos, tenga una cantidad de beneficio impresionante, digamos, y hay un gran porcentaje de la población entre las cuales diría que está incluida la que se llama hoy día clase media, que tampoco yo calificaría como clase media, que recibe pocos beneficios y que finalmente se siente totalmente vulnerable ante el modelo, porque necesariamente tienes que tener dinero para poder sustentar tu día a día.
O sea, desigualdad, la falta de dignidad y precariedad serían dinámicas que estarían subyacentes a este levantamiento.
Claro.
Carla, ¿tú qué opinas al respecto?
Sí, yo estoy de acuerdo con Beatriz. Y curioso, pero estoy de acuerdo con Navia en que yo creo que esta es una explosión social que representa mayoritariamente a las clases medias, que son las que a las cuales la promesa, ¿no? La promesa de un modelo que traería prosperidad, en donde de alguna u otra manera esta privatización de una serie de aspectos de la vida que en vez de vivirse en comunidad se pasaban a manos de privados, con la promesa de que el éxito profesional traería, digamos, ese bienestar, ha sido básicamente una gran estafa para la mayor parte de las personas. Entonces hoy día, solo por poner un ejemplo, esa clase media que gana promedio 500.000 pesos, pero incluso pensemos en la clase media acomodada que puede ganar sobre el millón de pesos, esos profesionales probablemente tienen padres que están en FONASA con unas pensiones miserables y que además dependen de una salud, o sea, de una FP con una pensión miserable, y que además dependen de una salud que tampoco, digamos, cubre las necesidades. Por lo tanto, gran parte de esos, incluso profesionales que podrían ser categorizados como prósperos, tienen que además hacerse cargo de sus padres o de parientes que no están en condiciones, digamos, de tener una buena vejez. Entonces, este problema yo creo que pega coletazo indistintamente a no solo a aquellos que ganan poco o tienen un mal sueldo o viven, digamos, o dependen de una salud pública o una educación pública, también le toca a aquellos que pueden pagar por la educación y por la salud, porque finalmente el sistema en su totalidad no es capaz de dar garantías de bienestar a la clase media en general. Entonces yo creo que en ese sentido, este malestar no es un malestar de sectores marginales, es un malestar que atraviesa y es transversal. Y por eso yo creo que podemos ver manifestaciones de ello en distintas regiones del país, en distintos barrios de nuestra capital. Y en ese sentido, Yo creo que también esto llama a mí me llama profundamente la atención que hoy día la derecha esté preocupada de las desigualdades, cuando no solo no ha sido una agenda para ellos, sino que ellos han entorpecido sistemáticamente cualquier intento por cambiar estructuralmente el sistema de pensiones, el sistema educacional,
tributario,
el sistema de salud, etcétera, etcétera. Entonces hoy parece que todos empatizamos con este malestar, pero cuando resulta que hay que poner los puntos sobre la mesa, no estábamos dispuestos a hacer esos cambios. Yo espero que esta explosión social sirva para eso, para que hoy día aquellos que no han estado dispuestos a generar cambios más profundos en nuestro sistema y nuestro modelo político-económico estén dispuestos a dar ese paso.
Sí, tú comentabas un tema que es bien interesante, que lo hemos tratado en otros programas, que los adultos mayores son de los sectores más endeudados que están en este país. Y para una, digamos, clase trabajadora en el cual alrededor del 50% debe ganar alrededor de 350 mil pesos líquidos...
Si te has impuesto por el tope los últimos 20 años.
Sí, exactamente. Y eso considerando los gastos que hoy día son de transporte, deben ser alrededor de más del 10%, que hubo acá, alrededor del 15% que están aumentando. Por lo tanto, esa clase media que sería la que querría cumplir esa promesa, ¿no?, que nos habla Navia, no tendría hoy día la base material garantizada para poder dar ese salto. Y esa frustración entre la promesa del modelo y la base material del modelo estaría, de acuerdo a lo que he estado escuchando ustedes, en una de las bases de lo que estamos viendo hoy día. Mauricio, ¿tú qué ideas tienes al respecto?
A mí me ha llamado harto la atención, en torno sobre todo al diagnóstico de las clases medias, que cuando se entrevista a las personas en la televisión, en las protestas, hay a lo menos tres conceptos que ocupan para autodefinirse en términos como de posiciones sociales o normativas, si quieres decir así. Una, que es que cuando hablan como en general, refieren a un ataque al pueblo o a una defensa del pueblo. O sea, la categoría pueblo empieza a aparecer otra vez como un tema relevante, que para gente que circula en la academia es una cosa que se ve mal y como añeja, por así decirlo. Otro concepto que aparece, o que la gente se define como trabajadores, en el fondo. Como en Inglaterra sería the working class, que como la categoría que más se ocupa en análisis sociológico, por ejemplo, en Estados Unidos. Y que en Chile carece de sustento muchas veces empírico, o no se ocupa la categoría como análisis empírico. O muchas veces también directamente como pobres. Entonces yo, si bien entiendo el análisis respecto a los grupos medios y las... que yo le llamaría grupos medios más que necesariamente clases medias, no me parece que el problema sea central estratificarlo en términos de grupos medios ahogados o asfixiados principalmente, sino que me parece que son grupos o clases trabajadoras en distintas posiciones sociales o distintos roles de ocupación que se ven asfixiados por todos los que ustedes ya han mencionado, en el fondo, la estructura privatizada del país. Pero al mismo tiempo, me parece que de repente parece un poco invisible, eso me gustaría como agregar al debate, que toda la articulación finalmente de estallidos sociales o de organizaciones o de protesta no opera en un mero acto de voluntad, sino que también hay un ejercicio de organización a veces soterrado, en el fondo, que es un poco invisible, que es lo que en algún momento se llamó como el viejo topo de la historia, en el fondo, en donde personas ponen a disposición tiempo y espacio para analizar, organizar, incluso llevar acciones en el marco de un proyecto de transformación social o de crítica a las condiciones que se imperan. Entonces la salida que tuvimos de post-dictadura, en el fondo, que ya está bastante analizada, con una democracia muy limitada, claro, generó también expresiones de organización precaria y pequeña, de reconstitución de grupos, si se quiere llamar progresista o de izquierda, en distintos planos. Y uno de los principales actores ha sido el movimiento estudiantil, en el fondo, que ha aglutinado y que ha agrupado esas expresiones de organización en colectivo, en agrupaciones, y que no es de extrañar que ha desembocado en partidos políticos actualmente. El mundo de trabajadores tampoco ha estado exento de aquello. La recomposición sindical también ha sido importante. Y es relevante la reconstitución de agendas, por ejemplo, sindicales como lo de la Unión Portuaria, como el mundo del sindicato, de los sindicatos del cobre, u otras experiencias que se han generado lentamente en el mundo del retail, donde la precarización es muy latente. Por ende, si bien se saluda en el fondo el estallido social y la protesta que ha generado esto, es importante también valorar y darle un nivel de, no sé si decirle agradecimiento o de compromiso a todas esas personas que silenciosamente han contribuido con sus investigaciones, con su acción política y con su organización a darle un cuerpo y una estructura o una infraestructura al movimiento social chileno que le permite en la actualidad incluso que yo creo que agenda un poco de lo que vendría después a conversar, la posibilidad de generar una agenda de reforma que le dé continuidad y salida al estado de crisis que tenemos en la actualidad. Claro. Un estallido social sin esa infraestructura, que si bien en Chile todavía no es tan robusta, sería mucho más difícil, en el fondo, y aparecerían fantasmas de reacción, si quiero decir, mucho más a la vuelta de la esquina.
No, efectivamente. Beatriz, tú querías agregar algo.
Sí, bueno, que en el fondo también entender que esa reconstitución de tejido social de la cual está hablando Mauricio no es obviamente lo que cree la Piñera hoy día o la derecha, que es como esta suerte de organización criminal que viene surgiendo y que pareciera que viene del extranjero o alienígena, como dijo Cecilia Morel, a atacar el orden y la patria que hoy día tan calma nos parecía, ¿cierto? Sino que efectivamente ha sido un largo proceso de reconstitución de una organización social que la dictadura cercenó completamente y que hoy día poco a poco ha logrado levantarse y aglutinarse con las enormes dificultades que eso significa también. Pero que bueno, que justamente tal vez es esa el lugar a donde vendría que tal vez a buscar soluciones y no a una clase política que tal vez está hoy día tan desprestigiada que difícilmente puede venir a decir a la ciudadanía qué hacer.
Sí, ahí hay que recordar que por mucho tiempo en los 90 la gente que aspiraba o criticaba medianamente lo limitado de nuestra democracia eran tildados de anarquistas, insurrectos o gente que venía a desestabilizar nuestra preciosa democracia, ¿no? Ideologizado.
El oasis. Entonces,
el oasis que tenemos actualmente. Entonces, muy bien la aclaración que hace Beatriz y que obviamente iba en la otra dirección, que finalmente los grupos que están enquistados en ciertas condiciones de poder terminan de alguna forma estigmatizando a los grupos de organización, que lo vemos a lo largo de toda la historia de Chile, con todas estas grandes coyunturas o estallidos.
En otro caso, la prensa. Se le culpó a los peruanos también de desestabilizar el orden en 1920.
Pero yo lo que también
siento, ahora a lo mejor son los venezolanos que han llegado, claro, en masa.
Los haitianos.
Es un hecho. Hay personas que culpan de alguna manera a los extranjeros, y en ese sentido hay que tener cuidado de poner ese punto, que obviamente lo que está sucediendo hoy día en ningún caso es causa del orden extranjero internacional y tampoco de los extranjeros, de la inmigración que viene llegando al país también.
No, pero ojo, eso siempre ha sido una de las formas que tiene el nacionalismo como más conservador, ¿no? De identificar un enemigo externo ante lo que de otra forma sería una sociedad orgánica, coordinada, ¿cierto? Bien estructurada y que recibiría este ataque de afuera, ¿no? Que sería tradicionalmente los inmigrantes.
O desde dentro. Es cosa de ver las discusiones que hubo en su tiempo para las vacaciones del mes que tenemos ahora, los derechos laborales, la escuela pública y universal, las declaraciones que daban la élite o los empresarios de la época respecto al caos que generaría en términos institucionales. Entonces, es normal que intenten construir este enemigo interno, pero también es muy importante, y ahí quizás ocupando como elemento académico en el fondo, de lo que se nos relata en cómo se constituye la opinión pública y cómo van generando discursos de enemigo o de diferencia, en donde los sectores críticos finalmente, organizados en su tiempo, fue la robustez del movimiento obrero, en la actualidad yo creo que está por configurarse eso. Es muy importante los mecanismos de comunicación que tienen internos, los marcos de organización que se van generando y que permiten defenderse, si quieres decir así, de estos ataques que se operan en términos de esfera mediática que está controlada y que ya todo el mundo lo sabe. Y bueno, y Carla, yo creo que lo maneja mucho más por grupos empresariales que financian una u otra forma.
Claro, exactamente. Ahora, a mí no sé si esto es algo tan nuevo, ¿no? Digamos, este levantamiento se puede circunscribir dentro de un ciclo de levantamientos que hemos visto en el tema del agua, en el tema de las zonas de sacrificio, en el tema de la AFP, en el tema vocacional. O sea, esto es parte de un ciclo de protestas que ha emergido contra diferentes áreas que han estado tradicionalmente mercantilizadas durante el régimen neoliberal, ¿cierto? Entonces, yo siento que es como una especie de tendencia general en pos de desmercantilizar cierta área que el neoliberalismo había tan fuertemente establecido, ¿cierto? Pero una duda a mí me queda es, ¿por qué ahora? Todos estos elementos que hemos estado conversando de la precariedad de la vida, de los salarios, digamos, más bajos en términos relativos, de lo que le pasa al adulto mayor, etcétera, todos esos elementos ya estaban bien establecidos en el orden político y económico desde hace tiempo. ¿Por qué eso está explotando ahora, Carla? ¿Qué ideas tienen al respecto?
Sí, que yo creo que es muy de academia hablar de desmercantilizar, pero la gente no lo vive así. Cuando la gente siente que su calidad de vida mejora y que tiene acceso a productos, siente que va hacia arriba y siente que su vida mejora. Por lo tanto, no está pensando que el mercado es un espacio o es una dinámica que le pueda ser perjudicial necesariamente. Y eso hay que tenerlo claro, porque cuando uno habla de desmercantilizar o que el mercado copa espacios en los cuales no debiese estar, es una discusión bien elevada, digamos, para el grueso de la gente que simplemente no lo ve o no lo percibe como un problema de mercado, aunque lo es. Dicho eso, lo que tú estás preguntando, yo creo que es bien importante, porque ¿por qué ahora? Y ahora porque basta haber visto las noticias los últimos años, y es un acumulado de situaciones. No es el pasaje de metro, es el alza de la luz, son las pensiones que vienen hace más de un año, son las 40 horas laboral, 40 horas la reducción del horario de trabajo que no se quiere aprobar, es la apuesta que hizo la DC con la derecha uniéndose para volver a la reintegración en la reforma tributaria, es no querer ponerle impuesto a los super ricos, son una serie de cuestiones que de alguna u otra manera la gente va resintiendo y va acumulando desde la perspectiva de no solamente de que no le alcance, sino que se da cuenta que hay una forma, una estructura de funcionamiento en la cual da lo mismo cuánto ganen, sino que simplemente no tienen acceso a esos privilegios que se supone les iban a estar concedidos si ellos se esforzaban dentro de este sistema. Y cuando la gente se da cuenta que no importa cuántas horas extra trabaje, no importa si está 12 horas arriba de un Uber, hay cosas a las cuales simplemente no va a tener derecho a acceso, viene la rabia. Y yo creo que primero está la pena, el descontento en forma de pena, y después simplemente viene la rabia. Y hoy día lo que tenemos en las calles a nivel de todo Chile es rabia. La gente tiene rabia. Y por supuesto, nadie quiere que haya vándalos, ni que saqueen, digamos, ni sus supermercados, ni sus locales cerca. Y la gente tiene temor de eso. Nadie quiere que incendien el metro. Pero también al mismo tiempo no está dispuesta a ceder en la rabia que tiene de aquellos políticos que les hicieron la promesa de una vida mejor y hoy día no, están lejos de eso. Y cuando la economía internacional va mal, nuestra economía interna va mal y resulta que no hay nadie que proteja a esas clases medias empobrecidas y a esas clases medias incluso de comillas buen pasar. Entonces esta rabia está generalizada por eso. Esa es la razón, que se viene acumulando hace mucho tiempo.
Y eso lo hemos visto en diferentes tipos de protestas en diferentes áreas de la vida social. Muy bien, vamos a pasar a un periodo de canciones y volvemos con el programa.
Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Hey, Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on?
What's going on?
What's going on?
What's going on?
Yeah, what's going on?
What's going on?
Oh, what's going on?
What's going on?
Oh,
yeah. Right now.
Right on.
Right on.
Right on.
Right on.
Yeah, 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 yeah.
Let's go.
Talk to me, you can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right on.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo Dintrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Para bailar, para
viajar. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Soy Antonella Esteves y quiero invitarlos para que me acompañen cada jueves a las 17 horas en Cuestión de Gustos. Una conversación con gente notable, creadores, artistas, escritores y escritoras que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Jueves a las 17 horas, Cuestión de Gusto. Les esperamos.
La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile te invitan al ciclo de cine Nuevas Formas del Documental Político, que exhibirá obras recientes de Argentina, Chile, España y Estados Unidos. Los días miércoles 2, 16, 23 y 30 de octubre a las 20:15 horas podrás conocer y debatir en torno a temas como la memoria familiar, los pactos de silencio, el espionaje y un abanico de otros temas relacionados al mundo del cine y la política. Las y los esperamos en Avenida José Arrieta, 8401, Peñalolén. Más información en www.villagrimaldi.cl. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy el diputado Leonardo Soto y creo en la Universidad de Chile, básicamente porque también soy hijo de Bello y a la vez valoro enormemente el trabajo que están realizando en la Radio Universidad de Chile, como también en el medio digital. Son una mirada distinta, alternativa, fresca respecto del acontecer en Chile y el mundo, y que es muy seguida incluso en mi distrito, por donde hoy me encuentro con muchos auditores de ustedes. Así que yo les digo desde acá, sigan adelante con la misma fuerza, con la misma convicción, que están haciendo un tremendo rol. Chao.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
En la radio que piensa, también les ofrecemos más de 100 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, recomendamos Canto Unido, un encuentro americano de David Spener, Buenas Señales para un Bello Sino, de Sergio Jara Díaz, y Lo Hicimos Caer, de Miriam Carmen Pinto. Noticias en Desarrollo, Transición Chilena Bajo Acecho, del autor Mauricio Carballo. Cuidar a un Adulto Mayor, La Invisibilidad de un Trabajo Emocional, de Josefa Palacios. La Desconocida Batalla de los Oficiales Constitucionalistas de las Fuerzas Armadas, 1973, del autor Miguel Prieto Domínguez. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora Miguel Claro 509, Comuna de Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
La gran virtud de los gobiernos que si continuaron después de Pinochet es que fueron capaces de mantener la política económica.
Me estáis hueleando, ¿verdad? Vos me estáis weyando hace rato. Vos le creíste el cuento a los empresarios. Te crees de la elite. Creíste en los comerciales. Creíste en la televisión. Creíste que eres gringo. No eres gringo, weón. Eres tan latino como un latino. Tan negro como un negro. Te han hecho creer que vives en una sociedad llena de oportunidades. La ilusión de país. La ilusión de país no existe. La única ilusión que existe es la ilusión del dinero. Y porque te caliento en un comercial, te voy a la compra y el mismo día, el mismo puto día, y pagas 5 veces más porque te calentaron. Obsolescencia maldita. Eso ha sido maldita. Vos me estáis hueleando. Vos no estáis entendiendo. Porque los políticos por los que votas trabajan para ellos, weón. Y los weones que vinieron desde abajo los siguieron a ellos y se vendieron, vendidos pa' ellos. Vos me estáis hueleando. Vivimos en un país dormido, en un continente dormido. Despierta, weón, despierta, es tu obligación, como ser humano, como ser libre, que los indígenas no son tus enemigos, son tus hermanos. ¿O te creíste el cuento de los patriotas? Los patriotas eran herederos de los españoles y querían más tierra y plata para ellos. Y te lo creíste, weón, creíste en los diarios, creíste en los noticiarios. ¡Es mentira, weón, es mentira! Me estáis hueleando, no entiendo, weón. Limpia tu cabeza de las mierdas redes sociales. Sé libre, weón, piensa libre. Me estáis hueleando, weón. Me estáis hueleando. Me estáis hueleando. No seas ignorante, que la incultura es el regalo de estos weones. O si no, no habría impuesto a la cultura. No debería haber impuesto a la cultura. Somos seres libres, pensantes. Levántate, concha, tu madre. Hombre, mujer, no les demos ni una, pero ni una oportunidad más a estos weones para que crean que somos esclavos. Porque amamos, fumamos, fornicamos y reculiamos. Y queremos estar tranquilos, pero hacen lo que quieren con nosotros. Porque no entiendo cómo presta permite que te sigan envenenando la cabeza con falsas ideologías, con mentiras, con iglesias, con senados. Todo es una mentira para tenerte de esclavo. Somos seres libres, somos seres pensantes. La verdad no existe, pero vale la pena buscarla. Y la historia se escribe en la calle. Me estáis hueleando, me estáis hueleando.
Me Bueno, volvemos al programa. Habíamos terminado nuestra discusión respecto a cuáles son las causas de lo que está sucediendo. Salieron varios temas, si el tema era la precariedad, si era la clase media, si era la clase trabajadora lo que está sucediendo. Son varias problemáticas las que están sucediendo ahora. Y Beatriz, ¿tú querías partir comentando algo respecto a la discusión que estábamos teniendo?
Sí, a ver, tú preguntaste por cuáles creíamos nosotros que podían ser las causas de este estallido social. Y bueno, yo también he venido preguntándome, bueno, más bien por qué esto no había sucedido antes, más bien. Porque, claro. A ver, yo, bueno, investigué el movimiento estudiantil del 2006, estudié el movimiento estudiantil del 2011. Obviamente he vivido lo que ha sido también la movilización feminista, que ha sido también, y han sido desde mi perspectiva distintos pasos para un poco equiparar el nivel de desigualdad profunda que provocó el modelo de desarrollo neoliberal. Claro, y las evidencias de, por ejemplo, del nivel de deuda que existe, las evidencias de las malas condiciones de vida que tiene la gran parte de la población, de las dificultades de acceso, del maltrato, y no lo digo el maltrato en términos de personas que están en la educación pública o en la salud pública, sino el maltrato estructural, no. Han sido tan profundas que en realidad lo que uno más bien se pregunta era, bueno, ¿por qué esto no sucede? Y claro, aquí uno pasa un poco a como hacer una evaluación sin tal vez tanto sustento empírico, pero una de las causas que yo pensaba que podía justificar el que esto no sucedía o el que no había una organización más potente que pusiera un tope a esta problemática es el hecho de que las personas tienen una enorme cantidad de deuda que les impide finalmente movilizarse, organizarse en otro espacio, incluso, bueno, vivir en la vida cotidiana de manera más libre. Y eso es un poco también lo que hemos venido discutiendo en otro espacio de debate, también teórico, digamos, o académico, en el cual hemos ahondado en lo que significa la falta de libertad política, finalmente, la falta de igualdad en términos políticos que impone este sistema. En la medida que ya que no tenemos posibilidades de participar políticamente porque tenemos que estar de manera permanente luchando por el sustento cotidiano de la vida, y no existen espacios de organización equitativos, por lo menos a las posiciones que tienen en otros sectores sociales que sí pueden organizarse de manera más fácil y masiva. Entonces estamos hablando de un sistema bastante poco democrático finalmente, y no porque exista una dictadura evidente, por supuesto, pero sí porque finalmente en la práctica y a nivel microestructural podría decirse las personas no tienen la posibilidad de participar políticamente y están oprimidas. Entonces, para mí esa era una de las causas de por qué eso no sucedía, y tal vez también eso podría justificar incluso que esta explosividad sea tan un poco inorgánica, digamos. O sea, que finalmente la gente está sacando afuera su rabia, pero no hay una organización clara detrás, o finalmente si la hay, tampoco es la que está llevando claramente la batuta. Y por otro lado, cuando tú preguntabas lo de la desmercantilización, que suena, claro, algo bastante como un concepto bastante académico, pero yo creo que en la práctica, efectivamente, desmercantilización significa sacar cierto espacio de la decisión del mercado. Así de simple. Y las personas, en lo cotidiano, que ven que su vida depende de si la ISAPRE le acepta tal o cual plan, o si la educación es más cara o menos cara y es de calidad o no es de calidad, cosa que además no depende tampoco del precio, pero obviamente que el poder sacar esos espacios del mercado en términos académicos es desmercantilización. Entonces yo creo que sí hay una demanda por desmercantilizar ciertos espacios de la vida, que es finalmente lo que también en Europa fue el estado de bienestar, o es el estado de bienestar, ¿no? Eso finalmente.
Sí, el tema de la deuda ha sido uno de los grandes temas que ha tratado, o sea, ha sido investigado, ¿no? Y se ha puesto efectivamente como quizás una de las variables que haría de que los chilenos fueran más reacios a protestar, tendrían que estar constantemente trabajando para pagar la deuda, y sin embargo, hoy día lo que estamos viendo es como lo contrario, ¿no? Un gran levantamiento, a pesar de todos esos argumentos que se decían de que esa base material iba a hacer al chileno más conservador.
Sí, ahí me gustaría ver como... todo el diseño de políticas públicas que hemos tenido en los últimos 40 años, en el fondo, hay bases normativas que de alguna forma ya están también agotadas. Además, junto con cuestiones de orden material, deuda, empobrecimiento de la vida, escasez en algunos elementos, pero cuestiones como que se han manoseado sistemáticamente, conceptos como la libertad, como la democracia, que son muy difíciles de palpar finalmente cuando uno es un ciudadano promedio, con cierto nivel de posición social, independiente de si es mayor o menor, pero que cuando te hablan de libertad, en el fondo, y uno tiene problemas para acceder a mecanismos de protección de salud, de seguridad social, incluso de condiciones de libertad en el propio mundo laboral, sea cual sea, en el fondo. Yo creo que todos hemos vivido situaciones del mundo laboral en donde la libertad, de alguna forma, como que escasea. En el fondo, los espacios laborales son bastante autoritarios en general. En el fondo, la vida se organiza en ciertas estructuras jerárquicas que carecen de esos elementos de libertad. Por ende, es importante ver también, o aportar, que incluso lo que decía al principio respecto a la análisis o hipótesis de Peña respecto a estos elementos normativos de justicia que operaban en nuestra sociedad, o estos anhelos de justicia, es finalmente la recepción de elementos propios de la libertad que se expresan en estas coyunturas de crisis más amplias, y que lo podemos ver a lo largo de la historia de nuestra humanidad. En el fondo, las crisis de campesinos en la Europa medieval eran por la libertad popular de la época, que dieron paso a las tierras comunes, que dieron alimento. En Chile tenemos un caso muy importante, que a principios del siglo XX, y que la Asamblea Obrera de Alimentación, que era por condiciones de subsistencia y que dan origen a las ferias libres que tenemos actualmente. Y así podemos ir repitiendo casos en donde cuando se habla de soberanía, en el fondo, se habla de libertad, de autogobierno, en el fondo, son condiciones materiales para poder tomar decisiones. Si yo dependo de otro materialmente para poder existir, me estoy impedido de tomar decisiones libremente y de poder hacerme de mi propia vida, en el fondo, si dependo de otro para existir. Esas bases normativas que se anclan en políticas públicas y en instituciones concretas están absolutamente agotadas, y no están solo reventando en Chile, sino en todas partes, en el fondo, donde estos sistemas operan y están haciendo en crisis el planeta, los sistemas políticos, nuestra forma de convivir. Entonces ahí hay un tema, si se quiere decir, no tema país, sino un tema planeta, en el fondo, en donde una palabra que a veces se ocupa poco, pero es una crisis del capitalismo, que a veces parece como rimbombante, pero tiene elementos concretos en nuestra vida cotidiana.
Sí, efectivamente. Hay una especie de, quizás, discusiones sobre la libertad, ¿no? Una disputa respecto a cuáles son sus características, cuáles son, hacia dónde tiene que llegar, cuáles son las bases materiales sobre las cuales se puede ejercer la libertad. Solamente como paréntesis, cuando entrevistamos a Daniel Raventós, un economista, hace un par de semanas atrás, respecto al tema de la renta básica, también decía exactamente lo mismo de lo que tú estás diciendo: la libertad entendido como asegurar la base mínima o una base material que permita a los sujetos vivir sin depender de la voluntad arbitraria de otro actor o otra institución, o de la dinámica del mercado incluso. Yo creo que hay un tema fundamental, y que la izquierda durante mucho tiempo cedió a la derecha, a la perspectiva más conservadora, más tradicional, o al neoliberalismo, esa categoría quedó más bien en el olvido en lo que es la vereda de la izquierda. Ahora, pero respecto a este tema, y vinculándonos con lo que tú estás diciendo, Mauricio, y también lo que sugirió Beatriz, ¿qué es lo que queda por delante? ¿Cuáles son las salidas de esto? Se han sugerido muchas cosas, desde lo que la demanda de los gremios de que puedan, digamos, invertir más individualmente, ¿cierto? Que los gremios empresariales puedan ser más solidarios, ¿cierto? No tocar el tema tributario, pero sí, digamos, que los gremios empresariales puedan, digamos, dar un poco más de plata a la gente, o a un nuevo, digamos, consenso social, como ha emergido por parte de ciertos bloques políticos. O mañana también va a haber un llamado a huelga general que se clama por un pacto social y un conjunto de medidas. ¿Qué es lo que hay que hacer al respecto? ¿Cuáles serían los pasos que debería tomar alguna perspectiva más democrática, Carla?
Es una súper buena pregunta, y es un poco aventurado, porque dudo que tengamos la receta acá en esta mesa. Las salidas siempre son acuerdos políticos, le gusta a la gente oírlo o no, y por lo mismo yo creo que es relevante ver qué es lo que la clase política hoy está dispuesta a conceder, cada uno, digamos, desde el lugar que tiene, para poder generar cambios de orden más estructural. Yo creo que es bien relevante, y acá voy a ser un poco crítica, asumiéndome como frente amplista, yo creo que esta es la oportunidad para poder proponer cambios de orden más estructural. Me parece que el tema de las 40 horas, me parece que el tema de la reintegración o del impuesto a los superricos, me parece que esos son temas mucho más profundos y trascendentales que la rebaja a la dieta parlamentaria, que por supuesto es simbólico, Por supuesto es simbólico, pero es simbólico es simbólico en tanto una crítica subyacente, pero no es un tipo de modificación que cambie considerablemente la vida o la desigualdad en la cual hoy día, digamos, la estructura del sistema político-económico permite. Entonces, yo creo que el deber de todos quienes se sienten parte de una orientación política es empujar por cambios más sustantivos. Y justamente el cariz, lo inorgánico que es este estallido social, inorgánico digo, parecen todos muy organizados y cuando están en las plazas, digamos, se ve con una petición clara que hasta Kast empatiza con ella. Sin embargo, no hay ningún partido, no hay ninguna organización tampoco social que logre articularla. Pero la demanda está tan clara que yo creo que es la oportunidad para mover la línea más allá de lo que todos nosotros nos habíamos imaginado. Y por lo mismo, a mí me parece que hay un tema de responsabilidad. Si tú me preguntas qué es lo que uno podría esperar de esto, lo que yo espero es que la clase política y las organizaciones sociales estén a la altura de pedir aquello que la gente no es capaz de articular dentro de esta, digamos, esta desarticulación social que hemos vivido durante todos estos años. Porque lo que hay hoy día es malestar. Se puede hacer un diagnóstico, pero el camino de soluciones o de transformaciones no es algo que esté en una entrevista de televisión o radio, ni siquiera en un panel como el nuestro. Entonces ese acuerdo social, ese nuevo pacto, es algo en lo cual nosotros tenemos que trabajar todos como sociedad. Yo creo que ese es un punto que parece bien cliché, pero es bien importante, y depende de cómo eso se articule el tipo de o la profundidad de los cambios que vamos a tener, no de cuánta gente hay en la calle necesariamente. Digo, va de la mano ambas dos cosas.
Sí, efectivamente. Mauricio,
a mí me parece que sí, que es un escenario complejo que tiene muchas aristas para poder resolverlo, pero uniendo un poco lo que decía al principio, me parece sustantivo que para poder entender que de algún, si se quiere llamar salida o algún tipo de apertura política que permita una transformación de lo que entendemos ahora por nuestro régimen social, sí o sí tiene que estar sustentado en las organizaciones que, y voy a ocupar otra vez la palabra que ocupé al principio, que el pueblo en los últimos años o décadas de lucha ha generado para levantar lo que uno podría decir su programa de transformación. Tenemos la coordinadora de la AMFP, está la coordinadora 8 de marzo, agrupaciones feministas. Hay una serie de agrupaciones, sindicatos, está la Unión Portuaria, están los trabajadores del cobre, están los estudiantes y sus federaciones. Son esos organismos de representación directa, de elementos programáticos que sí o sí tienen que estar en la mesa al momento de cualquier tipo de negociación. Y es deber del Frente Amplio, producto de esas movilizaciones, representar esos intereses y coordinarse para poder resolver y generar cualquier tipo de salida. Si las agrupaciones políticas quieren generar un pacto por arriba, sin movilización en la calle y sin nivel de organización, van a generar otra vez el ciclo político que se generó a principio o a la salida post-dictadura, en el fondo. Un cierre por arriba, con organizaciones limitadas, con un programa sin capacidad de negociación, ¿no? Porque por mucho que puedas levantar un petitorio con una u otra medida, si tú no tienes infraestructura y robustez social para poder negociar ese programa, no se va a realizar, se va a entrampar en los pasillos del Parlamento o en cualquier tipo de elección posterior. Entonces es importante en esta coyuntura no obviar la musculatura que tiene el pueblo, que tienen las organizaciones, y ponerla encima de la mesa y a puertas de un paro general, que esperemos que tenga una buena convocatoria, abrir una agenda de reformas cortas que permita rápidamente destrabar este conflicto político-social y que al mismo tiempo entregue soluciones directas a los trabajadores y a las trabajadoras del país. Ahí elementos, y ahí coincido con Carla, como las 40 horas, no hablar de un aumento pilar solidario, a mi juicio, sino abrir una agenda concreta de reforma en el marco de un sistema de reparto, que es la propuesta programática que tiene la coordinadora de la AMFP y que son organismos reales que están ahí y que tienen capacidad y han permanecido en el tiempo. Y además ya han demostrado lo hecho, su convocatoria y su capacidad de afinidad con las demandas sociales. Y así una serie de otras agendas también en el mundo del feminismo y sus distintas vertientes, también reforma en torno a esos planos. Por eso me parece central que para eventualmente promover un cambio de transformación, es necesario sumar a estas organizaciones sociales que han venido levantando los ejes programáticos que realmente, a mi juicio, representan los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de Chile.
O sea, mantener el poder en el poder social que hoy día se está expresando y no ponerlo en los espacios formales.
Que se coordinen, en el fondo. Que se coordinen y que no se transforme en un cierre por arriba, en el fondo. Exactamente. Por la ansiedad del momento de cerrar la apertura política.
Nos va quedando muy poco tiempo, así que, Beatriz, te paso inmediatamente.
Bueno, muy corto, solamente voy a decir que a mí me parece que lo necesario en realidad es hacer una asamblea constituyente que cambie las premisas en las cuales se basa la actual constitución. No voy a ahondar más allá porque nos queda muy poco rato y quería en todo caso mandarle un saludo y mucha fuerza a las personas que hoy día están sufriendo la muerte de algún ser querido que ha muerto lamentablemente en condiciones de toque de queda o no, pero en manos de las fuerzas del orden, cosa que no creo que pueda ser justificable en este contexto, en ningún contexto en todo caso.
De todas maneras,
muy bien.
Muchas gracias a ustedes,
gracias
por haber venido.
Gracias.
Todavía queda mucho por discutir y espero verlo mañana por ahí en las calles. Nos vemos, hasta la próxima.
Radio Universidad de Chile presentó Economía y Calle. Un espacio que pretende acercar de manera simple y rigurosa diferentes conceptos relacionados a la economía. Nos reencontramos el próximo martes a las 16 horas en Economía y Calle. En la conducción, Andrés Solimano, doctor en Economía del MIT y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. José Miguel Ahumada, doctor en Economía de la Universidad de Cambridge y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.